desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a nuestra crónica desde Argentina con Vis a Vis y por supuesto con Claudio Abruj. ¿Qué tal, Claudio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
Bueno, hoy la noticia, hoy es viernes, estamos grabando, y la noticia que ha salido como titular en todos los periódicos de Argentina es que se abre, por fin, 21 años después, ¿no?, el archivo de las investigaciones de la AMIA.
Sí, esto es una noticia que ha conmovido a la opinión pública. La verdad que fue inesperada. Fue sorpresiva para todos. Esta mañana temprano el jefe de gabinete fue quien lo confirmó. Bueno, y se abren ahora expectativas de qué es lo que va a haber en ese material clasificado, que se desclasifica ahora, que es todo el material que él estuvo guardado fundamentalmente por el trabajo de la Secretaría de Inteligencia del Estado sobre 21 años de la investigación del atentado a la AMIA. Veremos en qué estado está eso, qué material definitivamente se va a poder revisar. Así que bueno, creo que es una buena noticia que esto suceda. No está alejado de la actualidad política y todo lo que está jugándose alrededor de la relación gobierno-comunidad judía y fundamentalmente de la investigación por la muerte del fiscal Nisman y con eso también con el memorándum con Irán. Yo creo que hay que hacer un rompecabezas, unir piezas con piezas y bueno, y dejar a ver ahora que el tiempo vaya transcurriendo y a ver qué es lo que hay allí. Pero me parece que todas estas medidas son, más allá de la coyuntura política, son buenas y necesarias.
Una pregunta, Claudio, porque quienes estamos en contacto con gente de la comunidad judía de Argentina, bien de forma directa por familiares o por las redes sociales, hay algo que muchas veces aparece y creo que mucha gente desconoce. Cuando se habla como que Nisman estaba equivocado y que tenían que volver a la pista siria. ¿Qué es la pista siria?
A ver, siempre desde los primeros momentos del atentado se instaló la duda, la presunción de que había una pista siria que refería a miembros de la comunidad siria en Argentina que tenían que ver con la empresa de volquetes, volquete aquí es el recipiente que se contrata cuando uno está construyendo o arreglando una casa, una obra, donde se vuelcan los escombros y la basura, que ellos son removidos con camiones especiales, que conducía un dirigente, Canor Edur, un hombre importante de la comunidad siria en Argentina. Y obviamente en seria relación con el entonces presidente Menem. Lo que uno no puede, entonces, por un lado, la comunidad judía a través de la DAIA planteaban fuertemente, y en su momento el juez Galeano planteaba seriamente la relación de Irán. Y aquí un sector de la política, de los familiares, ya planteaba la pista siria. Lo que es cierto, que la pista siria y la pista iraní es exactamente la misma.
Eso es lo que iba yo a preguntar, porque finalmente, aparte de los iraníes y los sirios que están en su órbita de influencia, pues los autores materiales son de Hezbollah, que son palestinos del Líbano, que también pertenecen a la misma, al mismo grupo, digamos, al mismo eje.
Exactamente. Y lo que yo sé a través de los abogados, que en la enorme cantidad de tomos que tiene el cuerpo, que tiene la investigación, esta famosa pista siria fue suficientemente investigada y no se ha obtenido absolutamente nada. Al contrario, y todo se dirigió exactamente hacia donde fue formulada la acusación formal, que era hacia el gobierno de Irán, hasta 8 personas sindicadas, imputadas y acusadas tanto por la querella como por el Estado argentino. O sea que volver a insistir sobre la pista siria, a mi entender y al entender de muchos, tiene que ver con esta mirada política y esta firme decisión política de decir, bueno, desvío hacia otro país, como si fuese algo totalmente diferente, y libero a Irán en función de estos acuerdos que el país hizo con Irán. Pero el camino de una pista siria va a llevar indefectiblemente a Irán.
Bueno, me imagino que aparte de esto, aunque sea increíble, también hay otras cosas que pasan en la Argentina, aparte, digo, de todos estos sucesos. Bueno, a los que habría que sumar que la semana que viene, el día 17, pues se suma un nuevo aniversario del primero de los atentados, el atentado contra la Embajada de Israel, que sobre el cual pues también hubo un rifirrafe de la presidenta con exteriores de Israel, hubo ahí una serie de intercambio de palabras, ¿no?
Sí, hay un conflicto instalado que tiene que ver con justamente lo que vos bien marcás, de lo dicho por la presidenta cuando inició aquí el periodo de la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados, y de que Israel motivó que la Cancillería y la Embajada israelí contestaran fuertemente, con lo cual se espera que el acto del día 19, no se va a hacer el día 17 de marzo, sino el 19, el acto oficial que hace la Embajada, con representantes del gobierno israelí aquí, va a ser un acto por primera vez muy numeroso. Acá hay que recordar que siempre el acto numeroso en cuanto a la presencia de gente y cobertura periodística es el aniversario que se recuerda del atentado a la AMIA y no así el de la Embajada de Israel, que por distintos motivos que merecerían un análisis quizás sociológico no caló en profundidad en la sociedad argentina. Creo que este año, a través de lo que se ha instalado, esta discusión con el Estado de Israel que planteó la presidenta, la muerte de Nisman y toda esta defensa que se hace del acto por el gobierno, creo que el acto va a ser un acto crítico y un acto con muchísima presencia de la sociedad y los factores políticos, obviamente.
Lo que me viene a corroborar que esto no, este fuego no está apagado, ni mucho menos, ¿no? O sea que el tema, todo esto que hemos relacionado, AMIA, Nisman, memorándum de entendimiento, atentado contra la Embajada de Israel, todo esto sigue siendo el tema más caliente, digamos, de la política argentina en general, no solamente de la relacionada con el mundo judío.
No, yo creo, a ver, habría que separar un poquito. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el tema Nisman sigue siendo un tema de alta importancia en la agenda política a la luz de los nuevos hechos. Por ejemplo, esta controversia real planteada entre la pericia de la ex esposa de Nisman y la pericia oficial en cuanto a que Nisman fue asesinado frente a las no certezas que plantea la fiscal que lleva adelante la causa. Entonces, esto plantea todo un tema de agenda. Por otro lado, es cierto que hay todo un tema de agenda de la comunidad judía, que es esta preocupación de ver el giro del gobierno frente a la causa y frente a la comunidad judía. O sea, que en esos dos ejes son temas de agenda de mucha preocupación. Y el conflicto con la comunidad judía, con Israel, obviamente que no está terminado y no lo estará hasta el día que la justicia efectivamente marque sentencia y pueda poner claridad y pueda tranquilizar fundamentalmente a los familiares de las víctimas. Y no va a tener esta agenda, no va a dejar de bajar su tensión hasta que el gobierno, el que fuere, el gobierno de turno, no entienda que estas causas no deben politizarse jamás. El gran problema de la causa de investigación de la AMIA fue la politización y la intromisión del Estado, la intromisión inclusive aunque parezca un juego de palabras, para el no hacer, para entorpecer y para el no hacer. Esta intromisión del Estado fue la que produjo todo este desbarajuste y esta desatención a la sociedad argentina y a la comunidad judía. El día que haya un gobierno que realmente entienda fuertemente que este es un tema de la justicia y que la justicia realmente entienda que tiene que pedir al Estado todos los recursos y que tiene que trabajar en absoluta libertad y en celeridad para dar calma, ahí vamos a poder decir que este capítulo está terminado. Mientras tanto, la orientación política del gobierno va a seguir, como lo está haciendo, va a seguir marcando tensiones con la comunidad y con la sociedad y con gran sector político del país.
E incluso a ello hay que sumar algo que sorprende un poco. Hace unas semanas apareció una carta firmada algo así como por judíos que no se sientan representados en las instituciones judías como Daya y Amia, firmado por muchos intelectuales allegados al gobierno, y entonces se resucitan unas siglas que parecían del pasado muy lejano, la OIA.
Sí, exactamente. Siempre a lo largo del tiempo en la comunidad judía argentina han habido estos episodios de personas de la comunidad judía, en su inmensa mayoría no activos en las instituciones judías, sí con una vida pública y una vida profesional muchas veces reconocida, y en este caso, como pasó en la década del 40 y 50, en la década del 40 con Perón, judíos allegados o funcionarios del gobierno. Esta carta pidiendo independencia de las instituciones de la comunidad, no reconociendo a las instituciones de la comunidad, hablando o adjudicándose representatividad en la gente, nace viciada porque nace en medio de una disputa de la comunidad judía organizada con el gobierno, y nace viciada porque nace de referentes del gobierno nacional. Con lo cual no es una actuación espontánea, y con lo cual no, más que una tensión, no creo que esto produzca otro efecto.
Uh-huh. Bueno, y aparte de todo esto, pues hay algo más que me imagino que las instituciones judías, a pesar de todas estas tensiones, pues tienen que seguir trabajando, los colegios judíos tienen que seguir, las sinagogas y los clubes deportivos judíos, y cada uno haciendo lo propio, ¿no?
Esto está muy bien lo que comentás, porque lo iba a reflexionar sobre eso. Estamos hablando de temas de agenda política, pero en realidad, y como pasa en los países, la vida pasa por otros carriles. Y la comunidad judía realmente está muy bien en su vida interna. Ha iniciado su ciclo lectivo a colegios completos, inclusive la escuela Ort. Ha inaugurado su escuela primaria. Hay escuelas que están construyendo sus nuevos edificios. Mismo nosotros del museo estamos comenzando la refacción del Museo del Holocausto. La comunidad se está preparando fuertemente para recibir el Pesaj, que sea en pocos días. La comunidad deportiva está preparándose fuertemente. Empiezan este domingo las preselecciones para los Juegos Macabeos europeos, que se van a llevar a cabo a mitad de año en Berlín. Hay una vida cultural próspera. Se presentan libros. Así que yo creo que para ser vísperas de un Shabbat, o que estamos hablando, esto es una buena noticia. Los problemas hay que enfrentarlos, hay que tratar de resolverlos, hay que convivir con ellos, pero hay que ponderar por sobre todo las buenas cosas que nos pasan día a día, que la gente de bien trata de que se hagan para beneficio de todos.
Pues con este mensaje nos vamos a quedar. Claudio Bruch, muchas gracias por habernos atendido.
Por favor, un gusto como siempre.